Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, bienvenidos otra vez aquí en la radio en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM, en www.radioamadeus.com.ar. En cualquier lugar del mundo, alguien nos podría estar escuchando a miles de kilómetros de distancia. Bueno, puede ser de madrugada, puede ser un horario raro, puede ser el día de mañana. Pero bueno, hay que aprovecharse de todos estos recursos. O nos podrá estar escuchando mañana. Pero no por la cuestión del uso horario, sino porque pueden escuchar el programa entrando en la página de la emisora y buscando el día, el 15 de noviembre, y ahí estará el programa para hacer clic y escucharlo completo. Para compartirlo también, también se puede escuchar, además de escucharlo por la computadora, escucharlo por aire, también se puede escuchar a través de la aplicación de Amadeus. Eso también hace que uno pueda, con el imprescindible teléfono, bueno, llevarse el programa y escucharlo en cualquier lado, independientemente de las cuestiones de las ondas y demás. Internet facilita mucho las cosas en ese sentido. Esta especie de milagro cotidiano que uno naturaliza, uno ya no se sorprende tanto, por lo menos en general, con las posibilidades que da Internet de mantener una comunicación, incluso larga comunicación, con alguien que está en otro país, ¿no? Todos recordamos lo que era en un tiempo no muy lejano, en líneas generales, comunicarse con alguien que estuviera en, no sé, Estados Unidos, en Colombia, en México, en cualquier lado, en España. Bueno, hoy es realmente muy fácil, no solamente audio, sino también video. Estoy haciendo comentarios de viejo, ¿no? Esto, mira, qué increíble. No, es que uno lo naturaliza al punto tal que le da la sensación de que efectivamente las distancias no existen. Existen. El teléfono es una especie muy necesaria, un elemento muy necesario para tener esa sensación. Pero es solo una sensación. No hay cosa más contundente que un abrazo. Un abrazo dado, aunque sea cada algunos años, con la familia que vive lejos. El contacto directo, ¿no? La vida real, ¿no? En el fondo un poco pasa por ahí. Bueno, hoy vamos a volcarnos nuevamente a la reunión sobre la jornada sobre eutanasia, de la que participé la semana pasada. Nos había quedado una de las conferenciantes, una de las expositoras, así que vamos a cerrar con los aspectos jurídicos que tienen que ver con la eutanasia, con los cuidados de la persona, con los derechos del paciente, un poco el marco legal, que es importante. Algunas cosas se pueden poner un poco complejas en cuanto a la temática, pero seguramente se puede tomar algo de nota y buscar documentación y conocer, y sobre todo en algunos aspectos, tomar decisiones o madurar decisiones o conversar decisiones en familia sobre algunas de las cosas que dirá la doctora Gisela de Grandis. Pero eso será apenas en un rato.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE. Gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Cosas posibles.
Vamos a escuchar entonces lo que había quedado pendiente de escuchar a la doctora Gisela de Grandis en esta jornada de sobre eutanasia, pros y contra, organizado por la Democracia Cristiana de la Ciudad de Buenos Aires. La doctora de Grandis es abogada, especialista en derechos de la salud, coordinadora subrogante del Comité de Bioética del Hospital Rivadavia, miembro del Instituto de Derecho a la Salud del Colegio de Abogados de San Isidro, miembro de la Subcomisión de Ética de la Sociedad Argentina de Pediatría, además de docente de la UBA, de la UCA y de la Fundación Barceló. La escuchamos con atención.
Mi presentación la llamé Reflexiones legales acerca de la autonomía en el final de la vida. ¿Y por qué? Porque si bien vamos a hablar de eutanasia, la autonomía juega un rol bien importante en esta toma de decisiones. Hacia el final de la vida, ¿no? Cuando un paciente está grave y no es posible restaurar su salud, con frecuencia el médico y el paciente se ven enfrentados a un conjunto de decisiones complejas relativas a los tratamientos médicos. El final de la vida debe ser reconocido y respetado como una parte importante de la vida de una persona. Lo cierto es que todos los que estamos acá, ninguno de nosotros seguramente nos pusimos a pensar cuándo será el final de nuestra propia vida. Entonces, bueno, yo los invito a que empecemos a reflexionar y a pensar por qué hoy el derecho y la legislación vigente nos da alternativas para no tener que pensar en la eutanasia. En la legislación vigente tomé lo más importante, que es la Ley de Derechos del Paciente, que es del año 2009. En el 2009 Argentina tuvo su primer Ley de Derechos del Paciente, a diferencia de Chile y Uruguay, que tienen una ley que se llama Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. La nuestra establece solo derechos. Esa ley en el 2012 tuvo una reforma que se la conoció como Ley de Muerte Digna. Ahí se incluyeron en la ley algunos incisos. Y en el 2015, la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo 5960, regula todo lo relativo al consentimiento informado y a las directivas médicas anticipadas. Las directivas médicas anticipadas es la oportunidad que tenemos nosotros de empezar a representarnos como quisiéramos que fuese nuestro final, y entonces podemos dejarlo asentado. Y también en la Ley de Ejercicio de la Medicina tenemos algunas cuestiones importantes. Lo importante respecto de la autonomía, ¿no? La Ley de Derechos del Paciente lo que nos dice es que el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias. ¿Qué es la autonomía? En definitiva, la autonomía es que cada persona pueda tomar sus propias decisiones en todo lo relativo al cuidado de su salud y de su propio cuerpo. ¿Por qué es importante que lo tengamos legislado? Porque, como decía el doctor hace un rato, la relación médico-paciente desde el inicio se caracterizó por el paternalismo médico, donde el paciente no ejercía su autonomía, no recibía ni siquiera información sanitaria. Hoy, cuando pensamos en la información sanitaria, la tenemos que empezar a pensar ya como un derecho humano, porque una decisión autónoma va a estar basada solamente en la información que recibamos por parte del médico. Por su parte, también el artículo 2 hace una remisión, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, a otra ley de protección de los menores. Lo importante acá, desde la sanción de la Convención de los Derechos del Niño, que nuestro país la incorporó en el año 89 y le dio jerarquía constitucional en el 94, se empieza a hablar de la autonomía progresiva. ¿Por qué? Porque en realidad el niño, no el día que cumple 18 años pasa algo mágico y entonces es mayor y puede tomar cualquier decisión. La realidad es que va madurando poco a poco, entonces la toma de decisiones también tiene que ser progresiva y el legislador ha querido que vaya tomando decisiones. Esto también fue aceptado en el Código Civil y Comercial, que establece un rango etario que para los médicos muchas veces es un trastorno, pero en definitiva, cuando pensamos en un niño en el final de su vida, más allá de la edad, tiene una madurez que quizá no tengamos ninguno de nosotros. Entonces el niño tiene derecho siempre a ser oído y participar en las decisiones que involucren el cuidado de su salud. El inciso G, que fue incorporado en la Ley de Derechos del Paciente, ahí lo que nos permite, porque la autonomía lo que permitía era aceptar o rechazar tratamientos frente a ciertas circunstancias, una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estadio terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, podrá rechazar tratamientos quirúrgicos, dilatación, alimentación, reanimación artificial o el retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación con las perspectivas de mejoría. Este inciso es bastante confuso en realidad y hubo mucho debate y hay mucho escrito al respecto, porque también, como decía el doctor, hay muchas enfermedades que son irreversibles, incurables y que no habilitarían en realidad el retiro de medidas de soporte vital. Sin embargo, en realidad lo que tenemos que pensar que cuando el tratamiento no va a producir mejoras, en realidad, y ahí el doctor había hecho hoy hace un ratito, hablaba de esto de los principios de la bioética y decía el principio de beneficencia, en realidad, que es hacerle el bien al paciente. El paciente tiene derecho a no aceptar que el médico le haga el bien, puede rechazar. Lo que el médico no puede es causarle un daño, ¿no? El principio de no dañar. Y el consentimiento informado, que es otra de las claves, ¿no?, para la toma de decisiones. El consentimiento informado, la ley y el artículo 59, ambos lo definen del mismo modo, ¿no?, como una declaración de voluntad que realiza el paciente. Me voy a permitir disentir, no es una declaración de voluntad que realiza el paciente. ¿Por qué? Porque el médico posee la autonomía del conocimiento, el monopolio del conocimiento, es una relación asimétrica. Y ese paciente que llega a la consulta es un paciente que está en una situación de vulnerabilidad, un paciente que pide poner fin a su vida. ¿Es una decisión libre en realidad la que está tomando? ¿Hay competencia ahí? La competencia y la capacidad son cuestiones distintas. La capacidad desde lo jurídico es la posibilidad y la aptitud que tiene la persona en realidad para ejercer sus derechos. En cambio, la competencia es un término que viene de la bioética y tiene que ver con el poder de comprensión en la toma de decisiones en salud. Entonces, a veces tenemos un paciente que es capaz jurídicamente, pero que tenemos que evaluar si es competente. Entonces, una vez que el médico informa, ¿y qué cosas tiene que informarle? Bueno, la ley dice su estado de salud, es el diagnóstico en realidad. Fíjense que dice el procedimiento propuesto, el médico va a tener siempre que dar un consejo médico. Hay algunos modelos en la relación médico-paciente, como el modelo informativo, que terminan dejando solo al paciente en la toma de decisiones. Muchas veces el médico informa que el paciente decida después, lo dejo solo en la decisión. De ninguna manera eso es saludable para el vínculo terapéutico. También tendremos que informar los beneficios esperados del procedimiento que estamos proponiendo, riesgos, molestias y efectos adversos. Si existiesen tratamientos alternativos, también tenemos que informarlos. Consecuencias de la no realización del tratamiento propuesto. Acuérdense que el paciente en el ejercicio de su autonomía va a poder rechazar, entonces tiene que saber acabadamente qué sucede si rechaza el tratamiento. También la ley establece, el artículo 59 y la Ley de Derechos del Paciente también hablan del derecho que tiene el paciente a recibir cuidados paliativos. Esto fue una novedad en la Ley de Derechos del Paciente, porque ahí se introdujo por primera vez el tema de los cuidados paliativos, y que todavía tiene un largo camino por desarrollarse. Y por otro lado también, y esto es importante porque les puse el artículo 59, porque la Ley de Derechos del Paciente hace una remisión a la Ley de Trasplantes de Órganos, que fue derogada. Entonces hoy tenemos que pensar que si el paciente no puede dar su consentimiento informado, el Código Civil y Comercial nos dice que el conviviente, pariente o el allegado podrá suscribir, o quien lo acompañe podrá suscribir ese consentimiento informado. En definitiva, el consentimiento informado entonces es la expresión de la autonomía de la voluntad del paciente a partir de la información sanitaria recibida por parte del médico. ¿Y qué nos pasa con los menores? Tienen derecho a ser oído y tienen derecho a participar en las decisiones respecto de su salud. Y entonces, acá, bueno, lo que les decía del artículo 26, si se trata de tratamientos invasivos que comprometan el estado de salud o esté en riesgo la integridad o la vida del adolescente, deberá prestar su consentimiento con la asistencia de progenitores. Esto es en los casos entre 13 y 16 años. Y a partir de los 16 se los va a tener como un adulto para el cuidado de su salud y de su propio cuerpo. Cuando hay conflicto, si hubiere conflicto entre los progenitores y el menor, entonces la decisión la va a tomar el médico, pensando en el mejor interés del menor, y siempre tenemos que tener presente el grado de madurez de ese menor, en realidad, porque la persona es menor de edad hasta los 18 años, en realidad. Entonces el grado de madurez también es una herramienta que tiene el médico para valorar la competencia del paciente. Y las directivas médicas anticipadas, que están en la Ley de Derechos del Paciente y que también están reguladas en el Código Civil y Comercial, son el instrumento más importante que tenemos, y es el instrumento que tiene el paciente para poder ejercer su autonomía. ¿Por qué? Porque la directiva médica anticipada es un instrumento que lo va a escribir, en realidad, lo va a pensar estando bien de salud, o sea, no en el momento de la enfermedad y la vulnerabilidad. Es por eso que yo les decía hoy, empezar a pensar qué cosas queremos. Entonces allí el paciente podrá decir qué prácticas sí acepta o cuáles no, o qué cosas rechaza. Y entonces también esto le da un margen al médico en la toma de decisiones, en realidad. Y el médico no tiene que quedar limitado quizá a lo que, por ejemplo, diga la familia, que podría haber alguna arbitrariedad ahí. Ahí la directiva médica anticipada creo que juega un rol importantísimo, y hoy es un instrumento no tan utilizado por parte de los pacientes. Sí, las directivas médicas anticipadas hoy no pueden contener prácticas que se consideren eutanásicas, o las puede realizar cualquier persona plenamente capaz, es decir, mayor de 18 años y que aparte no tenga ninguna restricción en la capacidad. Se hacen por escribano público o juzgado de primera instancia con dos testigos, y pueden ser revocadas en cualquier momento. En general, el problema que tiene la directiva, que quizá uno la piensa con el avance de la ciencia y la tecnología, dejó una directiva médica anticipada y quizás se use dentro de 20 años y la medicina cambió. Entonces lo ideal es que no diga cosas tan específicas, pero sí en líneas generales podrían contener las decisiones del paciente. Y la Ley de Ejercicio de la Medicina, ¿no?, que nos dice en el artículo 19, respetar la voluntad del paciente en cuanto sea negativa a tratarse o internarse, salvo los casos de inconsciencia, alienación mental, lesionados graves por causa de accidentes, tentativas de suicidio o de delitos. En las operaciones mutilantes se solicitará la conformidad por escrito del enfermo, salvo cuando la inconsciencia o alienación o la gravedad del caso no admitiera dilaciones. En los casos de incapacidad, los profesionales requerirán la conformidad del representante del incapaz. Cuando pensamos en esto de la posibilidad de que el paciente rechace tratamientos cuando se encuentre en una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en un estadio terminal, es un derecho personalísimo del paciente. Esto quizá podrán escuchar a algún colega que les diga mañana que lo podrían tomar también. Es una decisión que el consentimiento por representación, la familia también podría decidirlo. Yo me aparto de esa línea, yo creo que es un derecho personalísimo, porque está legislado en el libro donde se regulan derechos personalísimos. Entonces, solamente el paciente que puede decidir esto. ¿Por qué? Porque si no, corremos con el riesgo de arbitrariedades, en realidad. No sabemos cuál es la historia de ese paciente que tenemos ahí. Y entonces, el derecho tiene que brindar una fuerte protección a ese paciente que se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad. Y acá les traje, en una síntesis, el proyecto 1473 del 2023, es el último proyecto que encontré que se presentó en el Congreso, se llama Proyecto de Ley de Buena Muerte, Regulación de la Eutanasia. Dice que esta ley tiene por objeto regular el derecho de toda persona a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir. El procedimiento formal, a ese efecto, las garantías que han de observarse y los derechos y deberes del personal médico y el servicio de salud. Es lo que regula el proyecto. Entre los fundamentos y por los que se presentó este proyecto, dice que la legalización y la regulación de la eutanasia se asientan sobre derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional. Por un lado, derechos fundamentales a la vida, a la integridad física y moral, y de otro, bienes protegidos como la dignidad, la libertad, la autonomía de la voluntad. Todo lo cual hace fundamental la tarea del legislador en la materia para ordenar una realidad existente y que requiere el acompañamiento y respeto de la norma. Entonces, acá quería algunas cuestiones, me gustaría remarcar. Porque el proyecto habla de derecho a la vida y a la integridad física y está regulando el buen morir, en teoría, está regulando la muerte. Cuando pensamos el derecho a la vida y a la integridad física y la protección legal que tiene en nuestro país y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, hablamos en realidad de que todos nosotros tenemos el derecho a la vida, pero este derecho significa que nadie nos la puede quitar compulsivamente, a eso se refiere. Lo mismo el derecho a la integridad física. Cuando hablamos de dignidad humana, y el proyecto lo pone al pie de la autonomía de la voluntad, hay una gran diferencia. La dignidad humana reconocida en cada uno de esos tratados internacionales, tiene que ver, primero, la idea de dignidad tiene que ver con una idea de merecimiento. Y lo que tenemos que pensar es que es un principio la dignidad humana, es anterior a la existencia misma del derecho. Somos dignos porque somos seres humanos, en realidad. Y esa dignidad es una dignidad ontológica, que la tenemos todos. Ustedes van a ver, si tienen la oportunidad de leer detenidamente el proyecto, y también hay una tendencia desde el activismo judicial empezar a hablar también de la dignidad humana como relacionarla con la autonomía, en realidad. Entonces, si el paciente no tiene la suficiente autonomía, tendría menos dignidad, o hay un fallo de la Corte Suprema que dice la persona que fue, y estaba vivo el paciente, ¿no? Entonces es como que van despersonalizándolo. Eso tiene que ver en realidad con una dignidad funcional operativa, que esa sí tiene que ver con la movilidad, pero no con la dignidad ontológica que está regulada en todos los tratados internacionales de derechos humanos. Y la autonomía de la voluntad, que ya bueno habíamos explicado en realidad lo que era la autonomía, pero también les traje un artículo de la Constitución, el artículo 19, que dice las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autonomía de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que la ley no prohíbe. ¿Por qué les traigo esto? Porque también este artículo lo relacionan con la autonomía. Y el problema que tenemos con la eutanasia, en realidad, es que estamos afectando a un tercero. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a alguien que tiene que matar a otra persona. No es que queda privado a las acciones íntimas de cada uno. En realidad estamos involucrando a un tercero. Tomé de un profesor dedicado a la bioética y al bioderecho algo que me parecía muy interesante, porque dice la decisión de poner fin a la propia vida involucra necesariamente a un tercero, ya que es un médico quien debe realizar el procedimiento o indicar una medicación que ponga fin a la vida del paciente. Sin dudas afecta el orden y la moral pública, porque la acción que se le ordena al médico tiene el necesario efecto de provocar la muerte del paciente, y pocas cosas o ninguna afectan tanto los valores mencionados como el que una persona mate a otra. Entonces, la autonomía de la voluntad tiene algunos límites. Es verdad de que yo tengo el derecho a tomar mis propias decisiones en el cuidado de mi salud y de mi cuerpo, pero tiene límites. El orden público y el no dañar a terceros. Con lo cual, también es un punto que tenemos que tener en cuenta. Después también algo que me parecía importante del artículo, porque regula la cuestión de los menores de edad en realidad. Entonces dice, y se los puse en color, ¿por qué? Porque vieron que el artículo 26 les había dicho, toma al mayor de 16 años como un adulto. En este proyecto de ley, una persona mayor de 16 años entonces podría solicitar la eutanasia. Y me parece también gravísimo, porque si una persona de 16 años no puede comprar o vender una propiedad, por ejemplo, o sea, no puede suscribir un contrato de compra-venta, ¿cómo puede una persona de 16 años saber que quiere ponerle fin a su vida? Así que es un tema que también lo dejo para reflexionar, porque me parece serio. En cuanto a las personas con capacidad restringida, también me preocupa, porque el derecho tiene que cuidar, lo que les decía hace un rato, las arbitrariedades. Y que entonces, porque tiene una discapacidad esa persona, supongamos un padecimiento mental, entonces la familia podría pedir la eutanasia por ese paciente. Y hay un montón de derechos que quizá están en juegos patrimoniales, por ejemplo, y que el derecho tiene que ponderar. En cuanto al procedimiento, crea una comisión médica de asistencia y evaluación que va a estar integrada por un médico, por un abogado, por un bioeticista también, y fija plazos, en principio un plazo de 5 días para expedirse cuando el paciente solicita el procedimiento. Si no se ponen de acuerdo dentro de esa comisión, entonces un presidente es el que lo decide, y si no, bueno, y hay 2 días más para poder resolverlo, pero no puede haber demoras. Y admite la objeción de conciencia individual. Después también establece, entre otras normas, reuniones anuales con el Ministerio de Salud y la Comisión para ir mejorando el procedimiento. Algunas conclusiones al respecto: el pretendido derecho a morir no está garantizado en ningún tratado internacional. Es decir, tenemos derecho a la vida, pero no tenemos un derecho a morir. El morir es algo que trasciende y que sucede y que todos vamos a morir. No sabemos cuándo. Se contrapone con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores, que promueve, entre otras cosas, los cuidados paliativos para el adulto mayor, según el artículo 7 de la 27.130 de Prevención del Suicidio. La autoridad de aplicación debe elaborar recomendaciones a los medios de comunicación sobre el abordaje responsable de las noticias vinculadas a suicidios y canales de ayuda disponibles, en consonancia con las recomendaciones de la OMS. Entonces, fíjense ahí la contradicción, ¿no? Para la prevención del suicidio, tenemos que trabajar en la prevención del suicidio, pero después, si alguien se quiere morir, porque la ley, si bien hoy establece casos de enfermedad grave, incurable, o sea, lo regula muchísimo. Quienes nos dedicamos a la bioética sabemos que existe algo que se llama pendiente resbaladiza, y que entonces después no serán esos casos, y entonces, bueno, ¿por qué esto otro también? ¿Por qué no puedo acceder? Y empezamos con las excepciones. Estamos en una sociedad en la que queremos tapar el sufrimiento. Fíjense cómo cambió todo, ¿no? Yo cuando era chica, por ejemplo, alguien moría y debía un velorio de 24 horas, un entierro, un cementerio municipal. Hoy no tenemos velorio, no vemos a la persona fallecida, las cremamos y no sé dónde van, y si vamos a un cementerio, parque, ni siquiera cruces se ven, uno no se da cuenta que está en un cementerio. Entonces fíjense cómo ha cambiado todo esto, ¿no? Alguna vez escuché a alguien decir, estamos en una sociedad quizá más hedonista, ¿no? Pues la eutanasia está prohibida y no se puede, pero está la directiva médica anticipada, justamente para pensar, porque a veces también hay personas que hay ciertos tratamientos que tiene derecho a rechazar. Entonces, bueno, en ese caso, si yo no los quiero rechazar, también puedo dejar una directiva médica anticipada. Las directivas médicas anticipadas, nuestro país tiene 2 formatos. Uno que es el de testamento vital, que es todo lo que yo les acabo de explicar. Pero también, y esto me parece novedoso, lo tomamos de Reino Unido, es de nombrar a alguien que nos represente en la toma de decisiones en salud. Es decir, que dé y suscriba nuestro consentimiento informado. Entonces también es algo útil. Si yo tengo una familia, supónganse, que yo soy muy religiosa, mi familia no es religiosa y tiene un pensamiento quizá más práctico, pragmático, yo podría nombrar a otra persona para que tome las decisiones, ¿sí? Y suscriba ese consentimiento informado. La Asociación Médica Mundial, ya te dejo en todo caso, se mantiene firmemente opuesta a la eutanasia, octubre del 22, y al suicidio con ayuda médica, como se estipula en la declaración de la Asociación Médica Mundial sobre eutanasia y suicidio con ayuda médica. Con respecto a la eutanasia, la Academia Nacional de Medicina declara que su posición es contraria a su legitimación y aceptación de su implementación como práctica médica, noviembre del 2022. Y en un informe presentado a la Cámara de los Lores, dijo: no existen razones suficientes para debilitar la prohibición que la sociedad ha establecido contra el homicidio intencional. Esta prohibición constituye la piedra angular del derecho y las relaciones sociales, porque estaríamos franqueando una barrera muy grave, ¿no?, en cuanto a la protección del derecho a la vida y la prohibición de que una persona mate a otra, porque así se define en el Código Penal el homicidio. No es razonable que una política que tendría graves y vastas repercusiones sociales esté basada únicamente en casos individuales. Es peligroso cuando se legisla en forma general para casos excepcionales, porque también nosotros vemos ahora qué está pasando. Pasó con todos con todas las leyes que hoy por hoy las leyes tienen nombre, fíjense, ¿no? La ley Justina, uno lo asocia a trasplante de órganos. La ley Micaela para la capacitación con las cuestiones de género. Todos nombres, porque toman casos emblemáticos en realidad, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, fíjense cómo lo veo en los medios, ¿no? Como una moda con el tema de Lela. Entonces, ¿qué nos quieren mostrar? Y hay uno de los proyectos de ley viene de un paciente que tuvo ELA. El interés individual no se puede separar del interés de la sociedad en su conjunto. En la experiencia de los Países Bajos se observa cómo se ampliaron las causales y han aumentado los casos. Es notable, yo no les traje hoy un gráfico, pero es notable cómo ha ido creciendo la experiencia de los Países Bajos, que ya hace 20 años que está regulado. En los Países Bajos, en Holanda, se llegó a pedir incluso a una persona porque había llegado al final de su proyecto de vida. Pidió la eutanasia. No se la otorgaron, pero fíjense a cómo vamos avanzando en esa línea. Legalizar la eutanasia supondría una contradicción con las políticas públicas de prevención del suicidio. Y para cerrar, ¿no?, algo que tiene que ver, y me gusta mucho, ¿no?, porque curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Yo creo que un paciente en realidad que está pidiendo poner fin a su vida, en realidad lo que le está faltando es una asistencia, le falta la contención y el apoyo espiritual.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Conservando la costumbre de las efemérides, hoy es 15 de noviembre, lo que queda de este día, y hay algunas cosas interesantes para mencionar. Hoy es el día de San Alberto Magno, así que es mi santo, al menos uno de ellos, hay creo que un par o dos o tres santos Alberto, pero este es uno de los conocidos. San Alberto Magno es el patrono de los estudiantes de ciencias naturales, grata coincidencia. Yo estudié ciencias naturales como camino alternativo a la medicina, que también quise transitar. Dos actos fallidos, no digo dos actos dos caminos que no prosperaron, dos intentos que no prosperaron, para decirlo correctamente, pero en algún punto se acercaba también a otra inclinación, que es la docencia. Bueno, también quedó en el tintero eso. Pero es patrono de los estudiantes de ciencias naturales, de ciencias químicas y ciencias exactas, el 15 de noviembre. Murió el 15 de noviembre de 1280. En 1573, Juan de Garay, que había partido de Asunción a bordo de un bergantín, cinco embarcaciones menores y numerosas canoas, funda en un lugar llamado Callastá la ciudad de Santa Fe de la Veracruz. En 1867 se produce la fundación del diario La Capital de Rosario, de Santa Fe. En 1886 nació en Buenos Aires el escritor Baldomero Fernández Moreno. En 1889 se proclama la República Federal del Brasil, tras el derrocamiento del emperador Pedro II, quien se embarca rumbo a Lisboa. En el 1918 nació en Avellaneda el gran futbolista Adolfo Pedernera, que debutó en River, jugó en Atlanta, en Huracán y en Millonarios de Colombia. En 1923 se creaba la OGPU, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la organización que sustituyó a la Checa, la policía política soviética, y que más tarde se convertiría en la KGB. En 1936 nacía en Buenos Aires la actriz Aidé Padilla. En 1938 termina la Batalla del Ebro, la más larga y cruenta de la Guerra Civil Española. Hablando de guerras, en la Segunda Guerra Mundial se cierra el gueto de Varsovia el 15 de noviembre de 1940, con sus 350.000 judíos recluidos. Dos años después, 1942, nació en Buenos Aires el pianista y director de orquesta Daniel Barenboim. Hoy es un aniversario de la muerte del famoso asesino Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo. Murió a los 48 años. Y yo he leído varias veces aspectos de su vida espantoso, ¿no? Espantoso. En 1949 nacía en Mercedes, en Buenos Aires, el músico Raúl Porchetto, o Porchetto como se lo ha conocido popularmente. En 1953 nacía en Buenos Aires Cecilia Laratro, locutora, periodista, conductora de televisión. En 1962 se estrenaba la película Doctor Cándido Pérez, Señoras, con Juan Carlos Torri, Julia Sandoval, Teresa Blasco, Ámbar La Fox, entre otros artistas muy conocidos de la época. En 1987, el piloto brasileño Nelson Piquet conquistaba su tercer título mundial de Fórmula 1. En 1990, Adolfo Bioy Casares ganaba el premio Cervantes. Bueno, otro asesino acá. En 1992, el odontólogo Ricardo Barreda, de 56 años, asesinaba a su esposa, de 57, y a sus dos hijas, de 26 y 24, y a su suegra, de 86. En el año 2003, muere a los 90 años Antonio Tormo, cantor de folclore, que en el 50 grabó el mítico El Rancho de la Cambicha, que se convirtió en el mayor éxito de la historia musical del país. Vendió 5 millones de discos y cantó Antonio Tormo hasta el 2003. Orgulloso de no haber cambiado mucho su registro vocal, tenía una voz aguda, pero yo hablé con él, ya muy mayor, ¿no? En el año 2012, la jueza Sandra Arroyo Salgado, del juzgado federal número 1 de San Isidro, procesaba a Adrián Gabriel Schwartz, Sergio Andrés Schwartz, Eduardo Héctor Carrasco, Adolfo Bolodi Berestovoy, Sergio Manuel Raposeiras y Francisco José Viloch, o Viloch, directivos del mega emprendimiento de 300 hectáreas que se había denominado Colony Park y embarga sus bienes por 200 millones de pesos. Los encuentra autores mediatos penalmente responsables del delito de daño agravado por haber sido ejecutado en perjuicio de bienes de uso público. La idea de un canto, una especie de barrio tremendo en el Delta. Y finalmente, en el año 2017, el 15 de noviembre, desaparecía el submarino de la Armada Argentina, Ara San Juan.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
Muchas personas, porque fue una transmisión prácticamente en cadena, vieron el programa de televisión, esa puesta en escena llamada Debate, pero que en los conceptos es difícil que claramente surja algo que no se haya dicho antes en campaña. A mí se me ocurrió una idea que podría ser interesante, lógicamente jamás se pondrá en práctica, pero creo que sería bueno que el debate fuera en el comienzo de la campaña electoral, o sea, el periodo de campaña. Ya está, ya se dijeron todo. Después el periodismo, ellos mismos dirán en distintas recorridas, en distintos lugares del país o en la provincia, depende el tipo de elección. Cada uno volverá a decir o refrendará o tratará de sacar provecho de lo que pasó. Pero al final, la verdad, a mí al menos me parece poco probable que alguien defina su voto por esta representación, que tiene poco de auténtico, o cambie, o la defina o cambie, ¿no? Estaba pensando en votar a uno y vota al otro. Me parece realmente imposible. Bueno, una reflexión sobre esto es que Sergio Massa tiene 51 años y prácticamente la mitad de su vida la ha llevado a cabo como político. Él, como muchos de lo que, bueno, con bastante inteligencia marketingera, se ha instalado como la casta, si no de todas maneras, aunque uno no utilice esa palabra, hablamos de la gente que está precisamente íntimamente en ese mundo donde, digamos, se tejen alianzas que son, digamos, no tienen profundidad, pero son circunstanciales, de amores públicos y odios en silencio, de la simulación como manera de proceder, por supuesto, con la mentira, todo lo que uno realmente rechaza de la política. Ese es el medio ambiente en el que se ha desarrollado Massa en los últimos 25 años, cambiando de caballo con bastante frecuencia, contra un Javier Milei que tiene 2 años más, tiene 53 años, que tiene algunos puntos de vista que son imposibles de compartir, al menos por la poca claridad con la que ha sido dicho, tal vez no en el último tiempo, pero bueno, cosas que ha dicho. Claramente tiene algunas propuestas que son muy interesantes y algunas que seguramente coinciden muchos que son necesarias. Pero claro, tiene 3 años, en el mejor de los casos, de tránsito en el negocio político, lo que es una desventaja muy grande frente a alguien con tanta experiencia, más allá de otra consideración, como la de Massa, ¿no? En este sentido es desparejo. No quiere decir que 25 años lo hayan dotado a Massa de algo bueno, ni que los 3 años y el conocimiento de la economía no sean algo valioso para un debate, ¿no? Yo hablo de, en general, es una comparación, ¿no? 25 años contra 3. Pero en concreto, ganar esta puesta en escena, nadie puede asegurar que vaya a comprometer el resultado de las urnas. El que estaba pensando en votar a uno, votar a ese, difícilmente haya cambiado. Y si había algún indeciso y se deja llevar por esto, bueno, también está hablando de la liviandad con la que uno puede estar decidiendo algo tan importante como la presidencia del país, ¿no? Lo que está claro también es que ninguno va a ganar por una diferencia muy grande, porque el país está un poco dividido en ese sentido, y aquel que pierda en las elecciones del domingo no va a desaparecer de la escena política. En el caso de Massa, indudablemente no, y Milei, bueno, ha llegado a un punto en el que estaría muy mal, o sea, no sería lógico que no continuara creciendo, ¿no? Porque, bueno, ha conseguido algo que otros no han conseguido en tan poco tiempo. Lo que también hay que analizar es que si gana Milei, Massa va a seguir con poder, y Milei, en el caso de ganar Massa, junto con Victoria Villarruel, deberán, bueno, capitalizar todo esto en un crecimiento de ese espacio, como se lo suele llamar. Como una apretada síntesis, me detengo en algunas cosas que no inclinan la balanza claramente hacia uno ni hacia otro, pero tal vez cada uno ha por lo menos agitado algunas banderas que tienen una porción de lo que a uno le interesa. Al Estado, ese que Milei sentencia que debería ser mínimo y casi un espectador de la realidad, le cabe ser la garantía de la buena educación, sin adoctrinamiento alguno, y de buena salud para casi todos, como lo ha sido siempre, salvando las últimas décadas. Pero está claro que el Estado puede evitar ocuparse de algunas cosas que en manos privadas funcionan mejor, aunque el Estado tiene que estar, tiene que controlar. Solo el 61% de los chicos en la Argentina termina a los 17 años el secundario y apenas el 13% lo hace con un nivel aceptable de conocimientos mínimos de lengua y matemática en torno de las pruebas a aprender. Ese porcentaje de 13 es mucho menor en algunos lugares del país. En Salta y Tucumán es apenas el 9%. En San Juan y Catamarca el 7%. En Chaco y Misiones el 6%. En Corrientes, Formosa y Santiago del Estero apenas el 5% tiene conocimientos mínimos de lengua y matemáticas. A esta situación es claro, es evidente, que no se llegó por lo que pasó en los últimos 10, 15, 20, 25 años. Pero no hay un proyecto de país en serio, con chicos que no saben leer de corrido, con chicos que no saben hacer cuentas básicas, que no comprenden un texto. No hay manera de construir algo con este material, entre comillas. El Estado debe abandonar su voracidad característica que impide el sostenimiento y desarrollo de toda la actividad privada para alimentar una estructura desmedida, desmesurada e inútil en muchos casos. Pero el Estado debe fomentar, estimular y armar estrategias para que haya trabajo genuino y proyectos de vida en nuestro país, en especial fuera del territorio de la provincia de Buenos Aires, un país despoblado. La Argentina debe hacer lo necesario para ser más competitiva y para eso debe, entre otras cosas, recuperar y potenciar el transporte ferroviario. Ramal que para, ramal que se cierra. Todo el mundo se acuerda de eso. Pero ¿cuánto se hizo para recuperar? Hay con el transporte ferroviario menos costos, hay mayor seguridad y sobre todo se le quita el gran negocio del sindicalismo en torno de las rutas. La Argentina debe dejar de matar seres humanos antes de nacer con el aborto y no debe avanzar con la cruel eutanasia. Milei ha sido una de las personas que, en medio del último tiempo, se ha mostrado claramente en contra del aborto. Parece ser que está en contra de la eutanasia. Hay alguna declaración por ahí que uno podría tener alguna duda. Villarroel se manifiesta pro vida. Pero en el caso de Massa, la cosa es completamente distinta. Él es partidario del aborto, es partidario de la eutanasia y a pie juntillas capaz de respetar todos los puntos de la Agenda 2030. El país necesita más hijos, más familias para atender una estructura social básica sana. Pero la cultura, la economía, el temor, la incertidumbre hace que muchos decidan no tener hijos y muchos no tengan interés en ocuparse de los ancianos. La Argentina está en problemas porque tiene poca gente. Y este tema del desinterés por el otro es un caldo de cultivo para cosas muy terribles en Argentina. Pero por lo pronto tenemos muy poca población, tenemos un país endeudado, nada nuevo, y muy mal manejado desde hace mucho tiempo. Entonces, por más que alguno haya hecho alguna cosa buena en algún tiempo, lo que pasa es que el declive es permanente, es una constante. Entonces, en medio de esto, el país está indefenso. La causa Malvinas, que fue parte del debate televisivo, no se puede abandonar bajo ningún punto de vista. Pero, al mismo tiempo que se maneja la causa Malvinas, lógicamente sin esto de la autodeterminación de los pueblos, ni escuchando a los habitantes de Malvinas, eso está claro, eso fue un error. Indudablemente fue uno de los errores que han pasado en el último tiempo, dicho por La Libertad Avanza. Pero lo que está claro es que simultáneamente no se le puede dar lugar a los avances de indigenistas, de pseudo-mapuches o algo por el estilo, que se aprovechan de tener los favores del gobierno para avanzar contra la soberanía nacional y, por supuesto, contra la paz social. Hay muchísimas desigualdades en la Argentina que han sido o que son fruto de la ausencia del Estado. Lugares que no tienen caminos, lugares que no tienen centros de salud, que no tienen escuelas dignas. Basta simplemente volver a mencionar los grandes méritos de la chata solidaria. Gente que no recibe ningún dinero del Estado, que consigue ayuda de personas individuales interesadas, de empresas, para hacer que los chicos en el impenetrable chaqueño tengan una escuela digna, un lugar donde estudiar, tener escuelas a donde han vuelto. Chicos que habían dejado de estudiar, que han vuelto porque ahora tienen una escuela. Y ahí el Estado no ha sido el responsable primero de que esto suceda. El narcotráfico lo destruye todo, lo corrompe todo. Entonces no hay proyecto político, no hay proyecto de país posible si no se hace en contra del narcotráfico y, por supuesto, del consumo de drogas. hay una agenda nacional que tendría que poder concretarse. Aquello de tener políticas de Estado. La unión, pongámonos de acuerdo en una, dos, tres, cuatro, 10 cosas, ¿no? Quien dijo esto no interesa, pero estamos de acuerdo en que debería suceder. Y finalmente, lo que refiere a los valores, a lo que uno puede transitar, en la Argentina se han perdido, digamos, mucho de lo que son los valores que aprendimos, que escuchamos, que vimos de nuestros mayores. Aprendimos a no robar viendo no robar, viendo trabajar. Aprendimos a construir porque vimos gente construyendo y no destruyendo lo que es público, por ejemplo. Aprendimos a decir la verdad porque vivimos en un entorno que nos dijo que la mentira era mala y no escuchamos, no vimos mentir. Nos retaron, nos pusieron en penitencia por mentir. Nos aplaudieron y nos alabaron, nos felicitaron por haber sacado buenas notas. Entendimos que estudiar era importante. Pero, indudablemente, hay mucha gente que ha vivido de otra manera. ¿Qué está bien, qué está mal? ¿Da todo más o menos lo mismo? No da todo lo mismo. El domingo que viene vamos a tener un nuevo presidente. Va a estar elegido, no habrá asumido, pero no hay duda de que hay un montón de cosas que el Estado tendrá que hacer, tal vez siguiendo la misma línea que venía, tal vez corrigiendo algunas cosas, tal vez dando un portazo y haciendo las cosas completamente distintas, supongamos, si ganara Milei. Bueno, lo que sea, ¿qué es lo que está al alcance de mi mano? Mi vida de todos los días. La familia, lo que hago frente a los chicos, lo que hago en el trabajo, la manera en la que me comporto en la vida pública, la manera en la que enseño y la manera en la que aprendo, de qué manera me porto en el barrio, en el lugar donde vivo, en la organización intermedia de la que formo parte. En cualquiera de esos lugares yo puedo aplicar aquello que sé que está bien. La honestidad, el esfuerzo, la humildad, la generosidad, la paciencia con lo que todavía no está bien, el comprender. Bueno, esas son las cosas que uno tiene al alcance de la mano. Ser honesto aunque nadie me vea. Ser generoso y no hacer un alarde de eso, aunque a veces sirve porque contagia. Como sea, hay cosas posibles.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Nada más, el resto continúa. Nos vamos a encontrar en la próxima, si Dios quiere, aquí en Cosas Posibles. Un dato más para tener en cuenta, de la misma manera que están en el canal de Spotify las otras participaciones de esta jornada sobre eutanasia. Bueno, también lo de la doctora de Grandis estará publicado. Así que también como para tomar nota, si uno quiere escuchar y compartir estrictamente lo que dijo la doctora de Grandis, bueno, ese sería un camino. Es cuestión de buscar en Spotify Cosas Posibles. Hay una fotito de mía, como para identificarlo. Y ahí están las notas. Así que no solamente para escuchar esta o compartir esta, sino todas las que hemos hecho en el último tiempo. Nos vamos a encontrar, decía, en la próxima emisión de Cosas Posibles, si Dios quiere. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.